Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
María Esperanza y María Paz Águila, más conocidas como las Hermanas Águila, fue un dúo mexicano de música ranchera y vernácula. Fueron grandes estrellas musicales en la época de oro de la radio mexicana. Además, adquirieron fama nacional e internacional interpretando composiciones de Agustín Lara y Consuelo Velázquez. Con ellas escuchamos Lucerito Mañanero.
La que en los tiempos felices de amor fue mi compañera. Por eso quiero lucero, lucerito mañanero. Y si vuelvo a ser dichoso, testigo tú seas primero. Lucerito mañanero, testigo de mi dolor. Tú que estás allá en el cielo, cuéntale mi pena, Dios. Lucerito mañanero, testigo de mi dolor, tú que estás allá en el cielo, cuéntale mi pena.
Aumenta la obra pública en planteles escolares de Colotlán. Además de la consulta externa, reactivan el servicio de cirugías en los hospitales de la región. La desconexión digital es un derecho de los trabajadores que los empleadores deben respetar, señala experto. En Zacatecas se han acumulado 24 casos de COVID-19 que corresponden a variantes del virus. Google ya no ofrece almacenamiento de imágenes de alta calidad y gratuito. En Señal Tecnológica hablaremos sobre esto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y les invitamos para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Vamos a comenzar con los detalles de la información. La instalación de domos y la construcción de cocinas son parte de las obras con las que se ha beneficiado a escuelas de este municipio. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. De 2019 a la fecha y con presupuesto estatal o autogenerado, el Ayuntamiento de Colotlán ha llevado a cabo un número significativo de obras en los diferentes centros escolares, proyectos como la edificación de cocinas para desayunos calientes, realizados en tres planteles puntualmente, así lo informa el alcalde Jorge Alonso Arellano Gándara.
En las escuelas no hemos dejado de estar trabajando, que fue una de las principales acciones que realizamos durante toda la gestión, mucho apoyo a las escuelas, lo que son los domos, las cocinas para los desayunos calientes. Acabo de entregar la tercera cocina en la escuela del kinder de Colondrinas, donde ya con este tenemos tres escuelas con cocinas y estamos por la espera de un recurso para una cuarta cocina que va a ser en la escuela Marcela González de Luterado. Y las que ya se entregaron fue la de en la primaria de Lomas de la Cruz y en la primaria Solidaridad del barrio de Tochopa.
La instalación de domos es otra de las obras con las que se ha impactado en la mejora de los planteles escolares y de los espacios donde los menores pueden convivir sin estar expuestos a las inclemencias del tiempo, agregó el alcalde.
Hicimos en Golondrinas el domo de la escuela primaria, hicimos en Acaponeta, en Santiago. Acabamos de terminar hace alrededor de 2 semanas también el domo en el kinder de Soyatitán. Pues poco a poco hemos estado haciendo acciones que tal vez no las hemos dado a conocer, pero estamos nosotros conscientes y hemos tratado de enfocar el recurso a donde en realidad se necesita.
Desde hace 3 años y con la desaparición del ramo 23, Colotlán dejó de ejercer anualmente hasta 15 millones de pesos que solía recibir del gobierno federal, con lo cual llevaban a cabo obras de impacto social, una pérdida que afecta a los pobladores y sus necesidades más demandadas, aseguró.
Habíamos proyectado diferentes obras que adquirimos de compromisos con la ciudadanía durante campaña, pero pues al cambio de administración federal realizó cambios en la repartición del presupuesto para las obras de infraestructura en los municipios, pues nos vimos bastante afectados porque se eliminó lo que es el ramo 23. Era donde metíamos nosotros las obras de más relevancia o pues obras grandes. Se nos retiró no solamente a Colotlán, sino que a todos los municipios del país. En este momento no sabemos dónde está ese recurso todavía, que no se ha gastado durante estos 3 años. Y pues es algo que ha afectado no a los presidentes municipales, ha afectado a la población.
Las limitaciones presupuestales por los recortes financieros y las repercusiones económicas generadas a partir de la pandemia no fueron un impedimento para realizar obra pública, pero sí ha disminuido comparado con lo que se ejercía otros años, reconoce Arellano Gándara. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues gracias por estos detalles que nos compartes. Vamos a una pausa, enseguida estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, además de la consulta externa, reactivan el servicio de cirugías en los hospitales de la región. Y la desconexión digital es un derecho de los trabajadores que los empleadores deben respetar.
De Guadalajara. Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan. En 1882 nace el periodista y político mexicano Juan Saravia Díaz, precursor de la Revolución Mexicana, al lado de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Muere el 28 de octubre de 1920. En 1911 nace el escritor y periodista argentino Ernesto Sabato. Su obra aborda el conflicto del individuo con la sociedad, autor de El túnel y Sobre héroes y tumbas, dos clásicos de la literatura latinoamericana. Muere el 30 de abril de 2011. En 1991 muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, considerado uno de los patriarcas de la pintura iberoamericana, cuyos cuadros son de los más cotizados a nivel mundial. Autor de El muchacho del violín y Sandías. Nace el 26 de agosto de 1899. En 2003 muere el vate español Luis Jiménez Martos, poeta de gran intensidad, en cuya obra proclama los valores de su natal Córdoba. Nace el 2 de diciembre de 1926.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 40 centavos y se vende a 20 pesos con 30 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 46 centavos y se vende a 24 pesos con 43 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que sin la plantilla de trabajadores completa, en los hospitales de la región han ido reactivando los servicios de atención. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La capacidad operativa en los hospitales comunitarios, así como en los centros de salud, a donde acuden los residentes de la región norte, han ido reactivando paulatinamente y acorde a las demandas de los pacientes, así lo informa el director de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán, Guillermo Islahuaca Álvarez.
Sí, nos falta todavía completar esa capacidad de operación. En las unidades que fueron reconvertidas al día de hoy siguen trabajando de forma activa. Esas áreas de reconversión no las vamos a suspender probablemente en todo lo que resta del año o hasta que se tomen nuevas decisiones, pero la intención desde el mes de marzo fue reactivar la consulta externa y el resto de los servicios. Incluso ya se practican algunas cirugías, cirugía general, cirugía de obstetricia en el Hospital Comunitario de Colotlán, y pues bueno, esa es la intención de regresar a esa normalidad con el recurso humano que tenemos disponible.
La consulta externa fue el primero de los servicios reactivados este año, seguido de las cirugías generales y de obstetricia. En cuanto a las posibilidades lo permitan, se reanudará la programación de las intervenciones quirúrgicas que no sean urgencias, comentó.
En las situaciones que vivimos también con el personal operativo en las unidades, cuando tuvimos algunos brotes de COVID de forma interna en los hospitales, logramos tener capacidad de respuesta y no cerrar áreas por el personal operativo de unidades cercanas que fueron comisionados a los dos hospitales comunitarios. Pero el día de hoy el servicio está con capacidad. Sí, esperamos que en próximas fechas que se reintegren más compañeros, se amplíen las agendas de citas, que también se amplíen los tiempos quirúrgicos, programar todas esas cirugías que no siguen siendo urgencias, pero que es necesario que para resolver un padecimiento en el paciente.
El médico de Lope de Servicios de Salud en el Estado indicó que aunque existe un pronunciamiento donde se solicita la reincorporación del personal que durante meses ha estado en resguardo por ser un grupo de riesgo, en la zona continúan a la espera de nuevas indicaciones.
Tuvimos un 36% de resguardo de personal médico por alguna enfermedad crónico-degenerativa y tuvimos un 8% relacionado por alguna cuestión de maternidad. En cuanto a mujeres embarazadas y mujeres que tuvieron facilidad administrativa por tener hijos menores de 5 años o menores de 1 año, hay un pronunciamiento ya de reintegración del personal al tener ya completado su esquema de vacunación. También hay que decirlo, hay algunos compañeros médicos que retrasaron cualquier tipo de vacunación también pues se les va a invitar a que se reintegren en cuanto se tenga ya la indicación precisa por parte de la Dirección General del OPD.
Aún sin la plantilla de trabajadores completa, en los hospitales de la región se han ido reactivando los servicios. Además de la consulta externa, se practican ya algunas cirugías y esperan que a la brevedad se pueda tener el resto de los servicios funcionando. Así lo comenta el director. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco. Finalmente hay situaciones que es necesario retomar, ¿no? Servicios que es necesario retomar para atender diferentes situaciones. Y bueno, aunque sea con la plantilla incompleta, se está haciendo lo posible por ir pues reactivando estos servicios.
Así es, Ana Cristina, comentaba el director que ya se tiene pues este pronunciamiento para que las personas que ya tienen sus esquemas completos de vacunación, el personal por supuesto, ya se reincorpore a sus actividades. Nos comentaba también que de este 36% de su personal que estuvo en resguardo, bueno, la mayoría de ellos ya recibieron estas dosis, incluso van a tener que regresar aquellos que rechazaron la vacuna,
claro,
porque así lo estipula ya el pronunciamiento estatal, aunque aquí todavía están esperando indicaciones al respecto.
Muy bien, Lupita, pues gracias por esta información que nos compartes. Y les comento que en Zacatecas han identificado 10 casos de la variante alfa de coronavirus. Adelante con esta información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, han encontrado algunas variantes del virus SARS-CoV-2 que circulan en nuestro país. En Zacatecas se han acumulado algunos casos y conforme a los datos del último reporte dado a conocer y con corte al mes de abril en el estado, se han contabilizado 24 infecciones correspondientes a nuevas cepas, informó Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud en dicha entidad.
Traíamos de la variante británica y que ahora se le denomina alfa, algunos casos para Zacatecas, 10 casos, no había presencia de la variante sudafricana y tampoco de la brasileña. En cambio, sí, traíamos variantes de interés que están apareciendo en Estados Unidos, sobre todo en California. Y bueno, Zacatecas, al ser una entidad con un espíritu migrante muy acentuado, pues es posible que esta variante aparezca en nuestra entidad. De este grupo traíamos 14 hasta abril. Eso es importante tenerlo en la mente.
López Longoria agregó que un porcentaje representativo de las muestras son enviadas al INDRE para su análisis, ya que este es el encargado de informar sobre las infecciones de variantes del virus. Explicó que es importante que las estadísticas se actualicen para saber si hay más casos en el estado y realizar las acciones sanitarias correspondientes. Por otra parte, explicó que se modificó la clasificación de las nuevas cepas.
Ahora hay 4 variantes de preocupación hasta este momento. La referencia es la OMS al 16 de junio. Se les denominó la británica, ahora se denomina alfa. La sudafricana se denomina beta. La brasileña se denomina gamma. Y la que recientemente se descubrió en la India se denomina delta. Se les denomina variantes de preocupación porque tienen una mayor capacidad de transmisibilidad o porque tienen un grado de afectación más severo en la población, es objetivo. El segundo escenario son las variantes de interés y traemos desde las que se han descubierto en Estados Unidos, la Epsilon, la Iota, la que se acaba también una en la India en octubre del año pasado, que se le denomina Kappa. En Filipinas hay una que se llama Teta. En muchos países, una que se denomina ETA, en Brasil, ZETA. Y estas variantes se les sigue en especial porque se presentan en grandes grupos de población, tienen una elevada capacidad de transmitirse.
El médico agregó que los biológicos que protegen contra el virus y sus variantes son seguros, y aunque estos pueden provocar algunos efectos secundarios, son mínimos. Con la aplicación de la vacuna, hay menos riesgo de presentar complicaciones y cuadros graves de la enfermedad, reiteró.
Si llega a su municipio la vacuna, hágalo, vacúnese. De esta manera nos ayudará a construir más barreras inmunológicas, nos ayudará a controlar la epidemia y saldremos mejor librados de la misma. La Secretaría de Salud y el secretario han sido enfáticos en recomendar que sigamos haciendo propias las medidas de higiene sanitaria, que sigamos cuidándonos, que cuando se llegue el proceso de vacunación acudamos. Las vacunas son seguras, han sido evaluadas por instancias internacionales, la OMS, la FDA, la EMA en Europa, aquí en México es la COFEPRIS.
El vocero concluyó mencionando que desde que comenzó la pandemia, el estado se encuentra en uno de los niveles más bajos de infecciones. Sin embargo, esto no significa que no haya riesgos. Anita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Pues las recomendaciones siguen siendo las mismas. Recordemos lo peligroso de estas cepas que son más transmisibles. Y también hay que tener presente cómo esta enfermedad te afecta de diferentes maneras. Habrá quienes tengan la sintomatología mínima, que parezca un resfriado, algo muy, muy leve, muy pasajero. Sin embargo, hay personas que realmente la han pasado mal. Ayer leía información de CNN en donde se hablaba del caso de una mujer que se suicidó después de 13 meses de estar padeciendo, le llaman el COVID largo. Y realmente es muy, muy lamentable esa falta de conciencia, de solidaridad, el creer en todo ese complot que existe y bueno, sea lo que sea, esto es una realidad y hay gente que hace todo lo posible por cuidarse, que a pesar de haber tenido cuidados, de alguna manera contrajo el virus. Y como digo, la ha pasado mal, sea porque ha tenido síntomas graves, prolongados, o simplemente por el hecho de haber perdido a un familiar, que es, por supuesto, bastante difícil, ¿no?
Las muertes son muy lamentables y que incluso muchas personas aún no, digamos, que se toma ese escarmiento, ¿no? Escuchaba yo hace algunos días un comentario de una persona donde decía, no, pues es que ya no hay casos, ya podemos salir, ya no hay que usar cubrebocas. Y pues la verdad que esto no es una realidad. Es todo lo contrario, hay que seguirnos cuidando, como bien lo comentas, y lo hemos visto ya con otros países que pues son más desarrollados, incluso que México, donde las olas de contagios vuelven a aumentar. Exacto. Entonces es una situación que fácilmente puede pasar en nuestro país o a nivel incluso local. Y también lo que comentas, ¿no? Cuántas personas no siguen padeciendo las parosmias, el COVID prolongado, los efectos neurológicos que deja como secuela y pues obviamente las muertes sí son muy lamentables.
Exactamente, y es que te afecta de diferentes maneras, diferentes órganos. Los daños neurológicos para muchas personas han sido realmente graves, lamentables y preocupantes. Hay quienes han quedado incluso con algún tipo de parálisis. Es tan rara, tan diferente a otras esta enfermedad y no nos damos cuenta de la gravedad real que esto tiene, por lo menos eso pareciera. Y Gonzalo, pues también de lo que comentabas, es increíble, realmente increíble, cómo hay familias que perdieron a uno de sus integrantes por esta infección y los ves en la calle sin tomar ni siquiera las medidas más básicas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo se le hace para que la gente entienda cuál es la realidad, lo peligroso de ella y que realmente acaten estas indicaciones porque es una cuestión de respeto por los demás también?
Lo vimos, por ejemplo, también ahora con las vacunas, que hay gente que no se las quiere aplicar, por ejemplo.
Y bueno, también hay quienes se han confiado precisamente porque ya tienen la vacuna. Y esto lo que puede hacer es aminorar un poco los síntomas. Pero con estas variantes de las que nos hablas, también las situaciones delicadas son nuevas y pues en algunos casos se duda de la efectividad que pueda tener cualquier vacuna ante estas cepas. Entonces, pues bueno, habrá que seguir insistiendo en esta parte y que hagamos lo que a cada uno nos corresponde.
La prevención ante todo.
Gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. Vamos a nuestra segunda pausa.
Contigo.
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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
El esperma sobrevive a la radiación espacial.
La radiación espacial, en particular, es una gran preocupación para países como Estados Unidos y Japón, que han enviado a muchos astronautas en largas misiones a la órbita terrestre baja. Y no solo eso, hay otros destinos espaciales en el horizonte, y la NASA y otras agencias espaciales están desarrollando sistemas que podrían ayudar a los humanos en viajes de meses de duración a otros destinos del sistema solar, como la Luna y Marte, donde la radiación es una gran preocupación, puesto que la radiación en la Estación Espacial Internacional es 100 veces más fuerte que en la Tierra. Ahora, un estudio publicado en la revista Science Advance demuestra que el esperma de ratón liofilizado que pasó meses en la Estación Espacial Internacional y regresó a la Tierra fertilizó con éxito los óvulos de ratón para producir crías espaciales sanas de ratón para la ciencia. Se trata del experimento biológico más largo realizado hasta la fecha en la Estación Espacial Internacional. Los investigadores japoneses detrás del nuevo trabajo querían saber de qué manera afecta la radiación espacial a la fertilidad en los mamíferos. La radiación puede dañar el ADN dentro de las células y causar mutaciones, defectos en la descendencia de los animales. Es muy importante examinar los efectos de la radiación espacial no solo en los organismos vivos, sino también en las generaciones futuras antes de que llegue la era espacial, escribieron los autores. Los instrumentos de la Tierra no pueden imitar al dedillo de la radiación espacial, y la Estación Espacial Internacional carece de congeladores para el almacenamiento celular a largo plazo. Así que el biólogo Teruko Wakayama, de la Universidad de Yamanashi en Kofu, Japón, y sus colegas liofilizaron el esperma, lo que permitió que se almacenara a temperatura ambiente. Luego, enviaron el esperma de 12 ratones a la Estación Espacial, mientras mantenían otros espermatozoides de los mismos ratones en la superficie. Tras devolver los espermatozoides a la Tierra, rehidratarlos e inyectarlos en óvulos frescos de ratón, el equipo transfirió esos embriones a ratones hembra. Nacieron aproximadamente 240 crías de ratones espaciales sanos de los espermatozoides guardados en la Estación Espacial Internacional durante casi 3 años. Unos 170 más nacieron de espermatozoides conservados en la Estación Espacial durante casi 6 años. Los análisis genéticos no revelaron diferencias entre estos ratones espaciales y los ratones nacidos de esperma almacenado en la Tierra. Los ratones espaciales que se aparearon al llegar a la edad adulta tuvieron descendencia sana también. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Concluido su horario laboral, los trabajadores pueden desatenderse de lo relacionado con el trabajo mediante la desconexión digital. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Desde hace unas semanas, por unanimidad, el Senado de la República aprobó un proyecto para establecer el derecho de los trabajadores a la desconexión digital y así asegurar el respeto de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones e intimidad personal y familiar fuera de la jornada laboral establecida, un aspecto que debe aplicarse al teletrabajo y al home office que ha puesto de moda la contingencia sanitaria, compartió el doctor en Derecho Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, investigador de la Universidad de Guadalajara.
En un teletrabajo como el que se acaba de regular desde el 11 de enero, como bien tú decías, es más fácil que se caiga en esta dinámica de tener el derecho a la desconexión. Es decir, que fuera de la jornada, el patrón ya no tiene poderes de subordinación respecto de la persona contratada, a menos que se encuentre un acuerdo de horas extraordinarias o alguna situación por el estilo, y el patrón tendría que pagar dichas horas extraordinarias.
Desde el mes pasado, la iniciativa fue aprobada y su entrada en vigor respalda a todos los trabajadores a que una vez concluida su jornada laboral, se puedan desconectar en su totalidad de lo relacionado con su empleo, un aspecto que los patrones deben de entender y poner en práctica.
Yo puedo ignorar tus mensajes porque pues no se trata de ser urgenciólogo en ese sentido, ¿no? Con sus debidas excepciones, sino que realmente no tener ninguna relación con la empresa, en el buen sentido de la palabra, hasta que no se retorne a las condiciones ordinarias del trabajo, sin que esto repercuta o afecte la productividad de la empresa. Nadie somos indispensables. Hay personas más indispensables que otras, pero definitivamente nadie lo somos. Entonces, me parece que los patrones deben empezar a comprender que que no pueden obligar, que tampoco pueden tomar represalias por las actitudes de desconexión protegiendo su derecho de los trabajadores.
El experto agregó que lo ideal es que se tengan contratos claros en los que se especifiquen los términos para el trabajo en casa y también para el teletrabajo.
Las modalidades de teletrabajo tienen que ser por escrito, de preferencia. No hay que dejar nada en el aire y hay que tener un control respecto de eso. Si te están dando celular o una computadora o impresoras, son herramientas de trabajo y tienen que estar pactadas. La jornada de trabajo de teletrabajo te va a dar la pauta para la desconexión y el pacto de horas extraordinarias, que generalmente dicen se prohíben trabajar salvo orden directa del patrón, así generalmente dicen los contratos. Entonces, pues muy sencillo, no veo los correos ni los WhatsApps hasta el lunes a las 9 de la mañana.
A partir de la pandemia por coronavirus, muchas empresas optaron por que el personal laborara desde el hogar. Es de ahí donde surge la idea de regular algunas modalidades del trabajo, concluyó. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que nos compartes. Ahí está, es importante conocer esta información porque finalmente se trata de un derecho.
Exactamente, es un derecho a los trabajadores. Los empleadores en este caso pues tienen que respetarlo y quien requiera más información, pues esto ya está estipulado como una ley.
Así es, Gonzalo, muchas gracias. Y bueno, nos vamos ahora con señal tecnológica. Diego León nos comentará que Google ya no ofrece almacenamiento de imágenes de alta calidad gratuito. Escuchemos.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
¿Qué es lo que debes hacer ahora que Google Fotos ya no ofrece almacenamiento gratuito ilimitado? Se están produciendo grandes cambios en la forma en que Google Fotos almacena tus fotografías y en cuánto cobra la empresa por almacenarlas. Si has estado aprovechando el almacenamiento ilimitado gratuito de Google para fotos y videos en la nube, eso ya no será posible. Esto es lo que debes saber sobre los cambios que se realizaron a partir del 1 de junio. Los cambios afectan principalmente a las personas que utilizan el plan ilimitado de fotos y videos de alta calidad de Google. Durante años este plan ha permitido a los usuarios almacenar un número ilimitado de fotos y videos en Google Fotos sin pagar un centavo, siempre y cuando estén de acuerdo con el cambio de tamaño de estos archivos a un máximo de 16 megapíxeles para fotos y 10.080 píxeles para video. Para mucha gente fue un trato decente. A los puristas no les gustará tanto la reducción de tamaño de imágenes y video, pero esos límites son los que la mayoría de los usuarios necesitarán para compartir con amigos y publicar en las redes sociales, especialmente si eso viene acompañado de almacenamiento ilimitado en la nube a cambio, o al menos así era hasta ahora. Compara esto con el plan de fotos y videos de calidad original, donde no se realiza ningún cambio de tamaño ni compresión de video. Si has estado almacenando tus archivos de esta manera, entonces has estado pagando por alguna cantidad de almacenamiento de Google One, a menos que todavía estén dentro de los 15 GB de espacio que Google brinda de forma gratuita en Gmail, Google Drive y Google Fotos. A partir del 1 de junio de 2021, tanto las fotos como los videos de alta calidad y calidad original formarán parte de esos 15 GB de almacenamiento gratuito y cualquier almacenamiento de Google One por el que estés pagando. La única diferencia es que las fotos y videos de alta calidad aún serán comprimidas y reducidas en tamaño cuando sea necesario, por lo que si tienes una gran cantidad de fotos y videos que desees almacenar, seleccionar calidad alta en lugar de original te permitirá ahorrar algo de dinero, dado que no tendrás que pagar tanto espacio en los servidores de Google. Ahora hablemos de la letra pequeña en estos cambios, que es extensa. En primer lugar, el plan de almacenamiento ilimitado para alta calidad todavía estará disponible siempre y cuando tengas un teléfono Pixel, desde el modelo original hasta el Pixel 5. Fotos y videos respaldados desde estos dispositivos en alta calidad, es decir, comprimida, todavía no cuentan para el límite de almacenamiento, incluso después de junio. Es posible que recuerdes que los teléfonos Pixel más antiguos ofrecían copias de seguridad ilimitadas de calidad original como beneficio, pero esas ofertas ya han finalizado o vencerán pronto, y no se diferencian de los modelos más recientes del teléfono, ya que Pixel es un teléfono hecho por Google. La segunda parte de la letra pequeña es que las fotos y los videos de alta calidad que hayan cambiado a Google Fotos estén exentos al cambio. Independientemente de los dispositivos que estés utilizando, Google no va a empezar a cobrarte de repente por almacenar estos archivos. El cambio de los precios solo afecta a las fotos y videos de alta calidad subidas a partir del 1 de junio. Debes saber que la opción de alta calidad va a cambiar de nombre a Storage Cyber, presumiblemente para reflejar mejor el hecho de que estas fotos y videos estén comprimidos para ahorrar espacio de almacenamiento. Ese cambio de marca ocurrirá pronto, explicó Google. Además, llegan un par de nuevas funciones de Google Fotos para que te resulte más fácil mantener bajos tus requisitos de almacenamiento y tal vez incluso permanecer dentro del límite de 15 GB. Más del 80% de los usuarios tienen aproximadamente 3 años de capacidad para fotos y videos de alta calidad en sus 15 GB gratuitos, según estiman. En primer lugar, Google te dirá cuánto espacio cree que te queda. Desde la aplicación de Google Fotos, toca tu foto de perfil, después almacenamiento de la cuenta y administrar el almacenamiento. Ahí verás tu estimación en la parte superior, así seas un usuario gratuito o uno premium. Y si estás utilizando alta calidad u original para tus imágenes y videos en la nube. En segundo lugar, la sección Revisar y Eliminar en la misma pantalla te permite ver cuánto espacio estás ocupando de archivos que quizá no desees conservar, como fotos borrosas y capturas de pantalla. Un dato curioso, Google Fotos elimina los duplicados automáticamente, por lo que si intentas subir una foto o video que ya está almacenado, solo se conservará una copia. Para ver cómo estás haciendo las copias de seguridad de imágenes y videos en Google Fotos, es decir, con qué calidad, toca tu foto de perfil de la aplicación, después elige Configuración de fotos y después Copia de seguridad y sincronización. Desde ahí puedes elegir el tamaño de carga de tus fotos y videos y seleccionar qué carpetas del dispositivo se incluyen en una copia de seguridad, como la carpeta multimedia de WhatsApp, por ejemplo. Es posible reducir el tamaño de fotos y videos de calidad original para que sean de alta calidad y así te ahorres algo de espacio. Sí puedes hacerlo. Solo ve a esta página y haz un clic en recuperar almacenamiento para comprimir todo lo que has respaldado. Puedes hacer esto una vez al día y no cambia nada sobre tus cargas futuras. Todo esto es para pagar el costo de los servidores de Google, por supuesto. La empresa no utiliza fotos y videos para vender publicidad, por lo que tienen que pagar sus costos de almacenamiento de alguna manera. Si crees que las fotos y los videos con resolución original valen la pena y vas a almacenar muchos de ellos, los precios de almacenamiento de Google One comienzan en $2 al mes por 100 GB de espacio, lo que probablemente será suficiente para muchas personas. Existen alternativas a Google Fotos, por supuesto, pero en este momento la conclusión es que terminarás pagando a alguien si deseas mantener una cantidad sustancial de fotos y videos de alta resolución en la nube para que sean accesibles desde cualquier lugar. El respaldo local sigue siendo una opción, pero no es tan conveniente ni tan flexible como el almacenamiento de la nube. Elaborado con información de la página electrónica gizmodo.com en su sección Tecnología.
Radio UDG.
Contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
El cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres mayores de 50 años. Sobre esto nos habla Rocío López Fonseca.
El principal cáncer que mata a los varones es el de próstata, y es que los hombres acuden de manera tardía a recibir atención, debido al pudor que existe en torno a la exploración a la que pueden ser sometidos, consideran especialistas. El cirujano urólogo Claudio Romo Palomares explica.
Esa es la principal duda que tienen los pacientes. ¿Qué va a hacer, no? ¿Me van a explorar? ¿Van a...? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a sufrir en la consulta? Y generalmente es más tranquilo de lo que creen todas las personas. Es una consulta con su especialista, en este caso un urólogo, y es identificar factores de riesgo, tanto familiares como ambientales, que puedan estar propiciando o puedan ser algún desencadenante de este tipo de enfermedad. Posteriormente se piden exámenes, generalmente el examen de que se pide mayormente para poder sospechar el cáncer de próstata es el antígeno prostático. Este antígeno prostático es muy útil para la sospecha y se realiza en sangre. Con estos datos podemos inclusive tener una posibilidad más aumentada del diagnóstico o descarte de esta enfermedad. En algunos pacientes también se recomienda, en la mayoría, realizar el tacto rectal para poder definir si hay algún tumor que no pueda verse. Esta simple exploración nos permite tener una exactitud en conjunto del 80% para detectar o para descartar cáncer de próstata.
Desde hace 7 años, el cáncer de próstata se ubica como la primera causa de muerte en este sector de la población, entre los 50 a 70 años. Se estima que tiene una incidencia del 30% de todos los tipos de neoplasias malignas. El cáncer de próstata no tiene síntomas en las primeras etapas. Por eso, la importancia de que los varones acudan a un chequeo de manera rutinaria por lo menos una vez al año, después de los 50 años, si no se tienen antecedentes familiares de cáncer. De tener estos antecedentes, los chequeos deben ser desde los 40 años. El especialista agrega.
Cuando aparecen síntomas en los pacientes, que por ejemplo pueden ser sangrado al orinar, puede ser dolor óseo, puede ser obstrucción urinaria, que el paciente ya no pueda orinar. Estas situaciones ya a veces pueden hablarnos de un cáncer ya más avanzado. Normalmente, gran parte de la población todavía llega en etapas ya avanzadas de este cáncer, aproximadamente un 40% de todos los pacientes que llegan a consulta. Esto hace difícil el manejo, obviamente imposible la curación. Es por eso que se insiste en este tipo de chequeos.
Al detectar el cáncer de próstata a tiempo es curable, pero al llegar tarde, este se puede diseminar a otros órganos y puede ser fatal. El especialista llama a los varones a que acudan con su urólogo de confianza después de los 40 años por lo menos una vez al año, además de adoptar estilos de vida saludable como dejar de fumar, hacer ejercicio y una alimentación equilibrada. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Y el INSABI responsabiliza al gobierno de Jalisco por el desabasto de medicamentos oncológicos. Se avientan la bolita uno al otro. Vamos a ver qué es lo que nos comenta Elizabeth Ortiz.
Apenas este lunes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró que fue correcta la decisión de no firmar el convenio de adhesión al INSABI, pero el titular de este organismo, Juan Antonio Ferrer, le echó la culpa por el desabasto para pacientes con cáncer. En una reunión que se llevó a cabo con padres con niños con cáncer y el director de Nariz Roja este miércoles, el funcionario federal informó que los medicamentos no van a llegar porque la entidad no está afiliada al INSABI, además de que el gobierno federal envió recursos para medicinas. Así que ahora el tema queda en la cancha de Jalisco. Así lo resumió el director de Nariz Roja luego de recibir la información del funcionario.
Y que Jalisco diga, oiga, pues es que a mí no me llegó, es que tú no estás afiliado. Ah, ok, pues hay que hablar con el gobernador Enrique para que aterricen y logren una solución. Aquí no es un tema de pleitear gente, es arreglarlo. Si ese es el conflicto, pues hay que buscar la solución. Si no va a llegar la lana porque no estamos afiliados o llegó la lana, pues preguntar al gobernador, pues ¿dónde se utilizó el recurso? Y todo lo que se tenga que hacer, pero con conocimiento de causa.
Finalmente, el director del INSABI aseguró que demostrará que el rubro de gastos catastróficos no desapareció. El gobernador apenas había asegurado que la estabilidad del sistema estatal de salud en la actualidad también se debió a que Jalisco tomó la decisión correcta de no dejarle al gobierno federal el manejo de los servicios médicos de los jaliscienses al no adherirse al INSABI. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Y y los brotes de varicela han ido a la baja debido al confinamiento. Rocío López Fonseca es quien nos presenta la nota.
Durante este año, los brotes y casos de varicela han ido a la baja, debido al confinamiento y restricciones que se vivieron sobre todo en los primeros meses del año, confirma la Secretaría de Salud. Mientras el año pasado se registraron en 6 meses 1.704 casos, en lo que va de este 2021, se han contabilizado 421, detalla el encargado del Despacho de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera Ávila. El contagio se presenta sobre todo en los menores de 5 años. Se han registrado en este rubro de edad 123 contagios. Hasta el momento hay 2 brotes registrados en estancias infantiles de la entidad, pero están contenidos. Recuerda el especialista que la varicela es una enfermedad contagiosa para la cual sí hay vacuna, aunque no está en el esquema básico, pero el especialista recomienda que los padres de familia la busquen. Esta enfermedad puede atacar a niños y adultos. Aunque es considerada una enfermedad benigna en el 95%, hay un 5% que sí puede llegar a complicarse y que de contraerla a los adultos, esta puede tener más efectos como la ansiedad. También pidió no hacer fiestas de contagio, es decir, la población está acostumbrada a juntar a los niños sanos con alguno que se haya contagiado de varicela para que todos se enfermen. Sin embargo, no se sabe si alguno de estos niños se complicará. Por eso recomienda no realizar esta práctica. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Breves informativas. Señal Estatal.
La Comisión de Responsabilidades del Congreso Local por fin se puso de acuerdo y avaló ayer el dictamen para que se considere como causal de juicio político la violencia política en razón de género, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Nacional.
El país dejará de recaudar este año 135.052 millones de pesos en impuestos sobre la renta, ISR, producto de deducciones, exenciones, regímenes especiales, diferimientos, facilidades administrativas, así como apoyos para el empleo que reciben empresas, según consta en el presupuesto de gastos fiscales más reciente, elaborado por la Secretaría de Hacienda, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
La vacuna rusa Sputnik V protege contra todas las variantes conocidas del nuevo coronavirus, incluida la contagiosa Delta, responsable de una virulenta ola de COVID-19 en diversos países, defendió su creador, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.